que tinc assegut al costat és un home de contrastos, intel·lectual i televisiu, guionista de serials i escriptor de novel·les, showman a Cròniques Marcianes i finalista del Premi Planeta l'any 2007, culte histriònic. Es diu Boris Izaguirre i és des de fa molts anys una celebrity convidada a tots els saraus i programes. Tot i això sembla que fa temps que vol tornar a escriure. La seva última creació és una recreació de la vida de Rosalind Fox, una espia britànica que va seduir un ministre d'Afers Estrangers de Franco. Una d'aquelles vides de pel·lícula que el Boris retrata a aquest llibre magnífic que es diu Un jardín al norte. Boris Izaguirre, bon dia, buenos días.
Bon dia. Oye, encantado de estar acá, totalmente. Sí. Me encanta que hablemos de Rosalind Fox, porque la verdad que ahora que te lo voy a decir, es increíble que esta mujer se enamora del hombre que le encargan espiar. Es que a mí esto me parece...
fascinante.
Totalmente fascinante. Yo creo que la Rosalind Fox, que nosotros habíamos conocido en un tiempo entre costuras, es una mujer como que se cruza en la vida, es ir a Quiroga, y le pide que le haga un traje extraordinario para una fiesta que van a hacer en el protectorado, donde está su novio, que es Juan Luis Beigbeder. Pero luego yo después, a medida que iba escribiendo Un jardín al norte, pensé que lo más interesante de Rosalind Fox era precisamente eso. Qué difícil debe ser para ti como profesional, porque una espía es una profesional, y era un tipo de profesión a las que las mujeres podían aspirar en ese momento del siglo pasado donde ella se desarrolla. El otro era ser actriz, ¿sabes? O bailarina, o pero las mujeres tenían un campo profesional muy limitado. Y entonces de pronto esta mujer se enamora de ese señor que tiene que espiar porque la corona británica está muy interesada en saber si Franco va a tener una deriva hacia apoyar el nacionalsocialismo y estar del lado de Hitler en la contienda que se espera que vaya a suceder, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Porque es cierto que la guerra civil termina en julio de ese año 39, y inmediatamente el primero de septiembre va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Es un momento como muy clave en el que estas dos personas están allí reunidas, Rosalinda y Beigbeder, luchando con sus propios destinos como adúlteros, porque los dos están casados, los dos están atrapados en unos matrimonios que no quieren, ni tampoco saben cómo salir de ellos, porque no hay manera de hacerlo, no existía el divorcio en Inglaterra.
Pero es un personaje, Boris, que genera cierta envidia.
Hombre, yo creo que es una mujer difícil de aproximarse a ella, pero yo entendí algo por las lectores y las lectoras de Un tiempo entre costuras y por la propia María Dueñas, entendí que hay una especie como de admiración hacia Rosalind Fox. Y me llamó la atención porque yo siempre he tenido este prejuicio de que las mujeres no necesariamente son muy amigas entre ellas. Es más difícil para una mujer hacer una amiga que un amigo. Y sin embargo, en Rosalind Fox, pese a todo lo que tú puedas sentir por ella, un cierto sensación como de que es una privilegiada, a pesar de todo eso, te termina cayendo bien y gusta a las mujeres. Sí. Y ahí es donde yo dije, ¿qué tiene? ¿Cuál es el secreto de esta mujer? Y yo creo que es eso que nos gusta mucho de muchas personas, que ella hizo siempre lo que le dio la gana.
¿Cuándo te enamoraste literariamente de
ella?
Fox,
pues yo creo que es cuando ella encuentra a Lady Amanda, que es ese caballo que la está esperando en la que ella llama la casa palacio de Mr. Hicks en Calcuta. Es que yo creo que esos son mis personajes que son míos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Rosalind Fox es cierto que fue un personaje real, pero, por ejemplo, todo lo que yo creo alrededor de ella en Un jardín al norte, como, por ejemplo, Mr. Hicks, que es esa especie como de falso mayordomo, ellos establecen una relación cómplice, apenas se conocen. Ahí fue cuando yo empecé a sentir que la novela pues ya se iba haciendo ella sola y se iba apoderando de mí. Y ella, Rosalind Fox, es una jinete, es una mujer que se da cuenta que la vida es un salto de obstáculos y que ella puede saltar. Donde no llega ella, puede llegar el caballo, o donde no llega el caballo, puede llegar ella, ¿no? Y es ahí cuando yo la vi, pues como un superhéroe, y es cuando ya me enamoré.
Hay un momento que escribe Rosalind Fox, la mujer adelantada a su tiempo, aventurera, casada sin marido presente y en condiciones, demasiado joven para ser tomada en serio, demasiado vivida para ser considerada inocente, demasiado inglesa para estar cerca de un español que luchaba en el lado más conservador y determinado a ganar la guerra.
Sí.
Primero que hay que decir es que, para los que no lo sepan, para los que no lo sàpiguen, aquesta dona va existir realment i va morir a l'any 2006,
sí,
amb 96 o 97 anys.
I sempre havia... Jo sempre
la vas que... arribar a conèixer, Boris, o no?
No, però conocía Pasco Ortega, que es este gran, sí. Nuestro gran decorador, siempre me decía, Boris, siempre hay alguien de alguien de alguien, un primo de una prima de otro primo, que conoció a Rosalind Fox o que vio pasar a Rosalind Fox en algún momento por Soto Grande, que es más o menos donde al sí, final estaba Javis, la casa que ella y Belvedere compartieron juntos al final de su vida. Y yo me imagino que era como una viejecita inglesa, muy apocada, muy así, que cuando te sentabas a hablar con ella y empezaba a contarte cosas tremendas. Y yo sí creo que es una persona que se construyó un universo en torno a ella, ¿no? Y probablemente también colaboró mucho a su propio mito. Pero a mí ese tipo de personas que hace años me caían un poco mal, ahora me parecen fascinantes. No sé si es porque quizás yo me esté volviendo una de ellas.
Bueno, pero es cierto
pero
que...
Pero me encanta la idea de la gente que se crea una especie como de verdad sobre sí misma,
es que, te lo
que no es del todo cierta.
Te lo decía, Boris, que dulcificas al personaje.
Bueno, porque me enamoré de él, pero yo creo mucho en mis personajes. Incluso los que no me gustan, pues también me gustan, ¿no? Y sí me parece que todo personaje tiene derecho a una dignidad. Y que uno como... A lo mejor eso es un poco mi herencia como guionista, ¿no? Porque los guionistas siempre queremos cerrar todo bien. Un novelista no necesariamente tiene que pensar así. Pero yo creo que sí, que merecen un buenas frases, que merecen buenos bocadillos, buenos parlamentos, buenos diálogos, unas buenas historias que estén bien contadas, bien cerradas, ¿no? Y yo quería para Rosalind Fox lo mejor, porque ella me ha dado lo mejor, que es realmente pues sentarme a escribir escribiendo. No tengo que ser... Yo creo que todos mis fantasmas, todos mis demonios, todas mis cosas han quedado exorcizadas en mis novelas anteriores, y que esa es mi primera novela, de lo que yo realmente quiero escribir, que es escribir pues una literatura que te acompañe, que te organice un universo durante un tiempo en tu vida en el cual tú te refugias como lector y le agradeces a ese autor que te cree ese mundo.
Al marge dels dos personatges principals per la novel·la, transcorren alguns personatges que van existir en aquella època, com per exemple el general Sanjurjo, o com per exemple el ministre franquista Serrano Suñer, per exemple.
Que apareixen muy, muy, muy retratados por los ojos de Rosalind.
Sí, i el meu dubte és, si tu creus que va ser una dona... que la dictadura ya sabía que era una espía.
Sí, totalmente. Es sí, que ella llega espía a la dictadura. Es decir, ella es espía desde niña. El papá la mete o la involucra, digamos, en una misión en la que está metido el propio padre para ir a investigar grupos independentistas en la India colonial. Y entonces, claro, el padre, como inglés, ya utilizan a la niña. Una de sus primeras aventuras es que ella lleva unos pergaminos donde van encriptados unos mensajes que es importante.
Pero la dictadura, ¿tú crees que lo sabía? ¿Cómo era?
Yo pienso que ella deja caer en sus memorias, que se llaman La hierba y el asfalto, y que a mí me las ofreció de una manera increíblemente magnánima la propia María Dueñas. Yo creo que ella deja caer que el padre formaba parte de ese grupo muy legendario de unos ex-telegrafistas británicos que consiguieron desencriptar los códigos en los telegramas que se enviaban los alemanes entre sí en la Primera Guerra Mundial. Esto es un hecho real. Y ella en su manera loca esa de que yo creo que ella se conforma a un universo, hace caer un poco como que el papá podría haber sido parte de ese grupo de personas expertas en leer telegramas.
Fixa't que també expliques en el llibre que la Rosalind tenia coneixement del bombardejament de Guernica.
Yo pienso un momento de gran ficción en mi novela. Pues yo creo que es el gran momento de la novela, sin duda. Me cuesta un poco desgranarlo acá, pero me encanta que lo señales, porque yo pienso que es un momento en el que los dos están juntos. Belvedere sí que es verdad que hizo un ágape, una fiesta para Serrano Suñer en Tetuán, y mientras era jefe del protectorado, y yo utilizo todo ese momento para unirlo al quizás el momento más clave en lo que el gobierno británico o la corona británica quería investigar, si verdaderamente Guernica fue una cuestión organizada tanto por los alemanes como por el lado en la guerra civil franquista para atemorizar a una parte de la población y hacer más rápido el desenlace de la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre pensé que ese elemento es, pues, el que congenia un poco todas las cosas que están detrás de la novela, ¿no? Que es una novela histórica, pero que también tiene un sesgo, que también de alguna manera es una visión de una persona desde fuera sobre una parte muy importante de la historia española reciente, como la Guerra Civil.
Pues que hi ha una cosa que aquí és la pròpia contradicció en si, magnífica del llibre, és a dir, ella està, la fas passejar per l'Índia amb la revolta britànica, la fas passejar per Berlín quan hi ha el nazisme,
exacto,
viu els primers anys de la dictadura franquista a
totalmente,
Espanya,
totalmente.
I en canvi és una novel·la romàntica.
Es una novela romántica porque yo siempre quise que fuera una novela romántica. Es decir, porque yo pienso que por encima de todas las cosas que pasan en tu vida, las ideologías, las guerras, está la cotidianidad y está la intimidad, ¿no? La intimidad,
sí, 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 sí.
No entendida como la entienden los norteamericanos, que la intimidad es sexo. No, uh-huh. Es sexo y más, que es la intimidad, sí, ¿no? Entonces yo pienso que yo creo que era mi manera también de aproximarme a ellos, porque tanto Beigbeder como Rosalind Fox son unas personas que tienes que reconocer que ellos están del lado de los vencedores en una contienda tan difícil como ha sido la Guerra Civil española. Ellos no están en el lado de los perdedores. Ellos, no, desde luego, no son republicanos, ¿comprendes?
Desde luego.
Exacto. Entonces, él forma parte del primer gobierno franquista. Es decir, él está en el lado absoluto de los vencedores. Y ella, pues, por ser su novia y su espía, pues también está en ese lado. Entonces, claro, yo pensé que había que contar de alguna manera cómo era ese lado. Pero muy, 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 lo importante era que dentro de toda esa situación, ellos están viviendo algo que es bastante puro y que es bastante amplio como el amor. Entonces, pues me pareció que era una manera estupenda de aproximarse a ese tiempo y a esa y a esos dos personajes.
Hi ha unes notes de l'autor on Borges Izaguirre explica com li va arribar l'encàrrec de fer aquest llibre, i de les moltes curiositats que explica el Boris en aquestes notes, la banda sonora mentre escrivia. Sí. Entre les cançons que sonaven hi ha aquesta versió de la Carla Bruni d'un tema de David Bowie. Prefereixes la versió, l'original, o no?
No, a mi m'encanta la de David Bowie. Mm. Però és cierto que este momento, cuando Carla Bruni hace esta versión, es su gran momento como primera dama, que en el fondo es como su gran momento Rosalind Fox. Okay. Hay que entender que Rosalind Fox era una señora que ejercía un cierto poder, porque era la amante del ministro de Relaciones Exteriores de Franco. Y entonces era una señora que tenía, pues evidentemente su llamada era importante cuando sonaba el teléfono, que ya lo había, sonaba el teléfono y te decía, está llamando Rosalind Fox. Todo el mundo decía, wow, o sea, hay que coger esta llamada, ¿no? Entonces yo pienso que sí, me gusta mucho que esta canción de Bowie tiene toda esa cosa heroica que envuelve ese momento de las canciones de Bowie después de Berlín, y piensas que esa cosa de que es verdad que si nuestra canción de amor pudiera volar más allá de las montañas, uh-huh, realmente todas las cosas malas se pueden poner en orden y pueden como recomponerse, que es un poco lo que dice la canción. Y por eso la he utilizado también como epígrafe.
Ya me es música. Aisha, que es muy diferente a Bruni.
Bueno, mira, yo tengo... Rubén dice que yo tengo la peor música posible en mi iPod. Pero
¿por?
Yo creo que... Bueno, porque Rubén es muy sofisticado y algunas cosas realmente considera que yo escucho como lo más radial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, la verdad que sí que muchos de esos discos, de esos hits de Erasure, pues me tranquilizan, me calman, ¿no? Escribir es muy solitario y muy silencioso.
Y por tanto, escribes en música.
Yo todo el tiempo, continuamente, sí, sí, sí.
Y
no me importa para nada. Cuando yo estoy corrigiendo, la gente que me conoce siempre dice que debo estar bien porque se oye la misma canción varias veces, porque yo la repito. Entonces dice, oye, debe estar...
Esto está muy bien.
Esto
está muy bien.
Debe estar en racha. Entonces yo estoy ahí repitiendo y repitiendo a Carla Bruni hasta que de repente dice, basta ya de Carla Bruni. Pero me dio mucha risa porque esa parte de esta novela yo la terminé de escribir en Miami, porque me he trasladado allí para hacer un programa de televisión para la televisión hispana de uh-huh. los Estados Unidos. Y entonces, mientras el programa empezaba y todo eso, y me daba mi visado de trabajo en los Estados Unidos, que es mi gran orgullo en este momento, estaba escribiendo la novela. Y entonces Erasure pasó por Miami. Entonces le dije a Rubén, es que hoy actúa Erasure. Entonces Rubén dice, bueno, pero ¿cómo va a ser ese concierto? Y me dice, cuando fuimos, pues en efecto en el Fillmore, que es este teatro en pleno uh-huh. centro de Miami, en la parte de los asientos, de las butacas, pues veías a gente más bien sesentona ya, ¿entiendes? y sentados. Y entonces, y en la pista, pues bueno, como unos gays ya también entrados en años, bailando como si estuvieran hace 30 años. Y fue muy gracioso, yo creo.
Encara hi ha una curiositat més que descobrim al final del llibre. Lo primero que me dijo mi agente fue que no se lo contara a nadie, que estaba escribiendo una novela sobre Rosalín. Pero sí. De inmediato llamé a Eduardo Mendoza y a su esposa Rosa sí, Novell, totalmente. Y Mendoza me comentó, sí. Nunca sabes de dónde puede salir una buena novela.
Es verdad, y es cierto.
Desconocía esta amistad con la estupenda y magnífica, maravillosa Rosa Novell.
Adoro a Rosa muchísimo. La verdad que yo pienso que Rubén y yo nos hemos hecho amigos de Eduardo y Rosa un poco así sin darnos cuenta y bueno, los adoramos totalmente. Y la verdad que Eduardo tiene esa cosa también muy magnánima de que no le molesta hablar de lo que estás escribiendo y de comentarlo. Y yo tampoco, la verdad, siento enorme respeto de conversarlo con él. Pero me dijo tan claramente eso, me dijo, Boris, pero es que nunca sabes de dónde va a ser. Pues yo en el fondo estaba como medio asustado, ¿entiendes? Porque yo venía de escribir una novela que al final nació mal, una neonata, no existió, y venía pues muy dolido por eso, ¿no? Uh-huh. Porque es como un pequeño, pues eso, es como perder un embarazo, y realmente me sentía pues bastante hundido. Y él me dijo, no, oye, esto es una magnífica solución, es una muy buena salida. Y así empecé a observar mejor a Rosalind, y por eso quería reconocérselo en esas notas de autor.
¿Hablabas de un programa en Miami?
Sí.
Es de Mainat, ¿no? Es de José María Mainat, ¿no? Y de Tony Cruz, ¿no? De
Reset,
¿no?
Exacto, que es un poco como este Reset de ¿sí? ellos como grandes productores. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que nos hemos encontrado allí, ¿no? Yo no he viajado con ellos, uh-huh. pero he estado muy feliz de nuevo de volver a estar en sus manos. Como mucha gente sabrá del medio, pues Crónicas Marcianas era un programa producido por Yes Music and the Mall y por ellos, por los Mainats y por Tony Cruz. Y yo pienso que volver a estar juntos ha sido como increíble porque ha pasado mucho tiempo desde que cuando se acabó Channel número 4, por ejemplo, que fue el último programa que hicimos bajo la producción de Tony y de Yes Music, pues fue el 2008. Y reencontrarnos de nuevo allí en Miami ha sido pues realmente muy, muy, muy adorable. Me ha encantado volver a estar como en sus manos, ¿no? Y ellos también como que me hicieron cuenta, oye, es verdad, este muchacho que lo hemos formado, qué buen adulto se ha vuelto.
Mainat, que habla maravillas de ti, Mainat es colaborador de este programa, habla de ciencia, es un científico loco.
Y ellos se plantean su trabajo de una manera muy científica, yo creo que tú no puedes sentirte más seguro en el mundo que no estando, o sea, si ellos están, todo es mucho mejor. Uh-huh. Y así ha sido en este programa Yo Soy el Artista, que para ellos también ha sido un cierto reto, que es aproximarse a la televisión hispana en Estados Unidos, uh-huh. que es una televisión, en efecto, en nuestro idioma, en castellano, pero desde luego que tienes que entender que los mexicanos son mexicanos, los hondureños son hondureños, los colombianos no son venezolanos, uh-huh. y los uruguayos no son argentinos. Uh-huh. Entonces, claro, eso tienes que entenderlo y lo entiendes estando en allí. El gran país del norte, donde todos al final confluyen y son lo mismo, latinoamericanos o latinos. Uh-huh. Y entonces, es un reto muy grande. Y yo creo que en el fondo yo establecí una vez más esto que tengo yo, que es mi parte más Rosalind Fox, que es como una especie, como yo soy como un embajador frustrado. Entonces yo fui como muy diplomático, aproximándolos a ellos, a entender las distintas sonidos del español en ese inmenso no continente, pero continente que es Latinoamérica.
Solo te voy, sabes lo que estamos viviendo en Cataluña en estos momentos, Mainat es un declarado independentista, pero
sí,
solo te voy
a votar, Mainat, nosotros conectamos con él, y entonces por ejemplo Lucero, esa gran mujer, que es uno de los grandes mitos televisivos uh-huh. y cinematográficos de México actualmente, me dijo así, luego me dijo, pero ha ido a votar. Porque claro, todos ellos estaban muy enterados de todo, porque claro, sabían que estaban trabajando, pues bueno, con personas catalanas, uh-huh. y querían saber más. Yo le dije, sí, sí, ha ido a votar, por eso está hablando por teleconferencia.
Pues solo te voy a hacer un comentario sobre una sí. Cuando te hizo el convidado Albert Om,
sí.
en tu casa,
sí.
recuerdo que dijiste que el catalán o la imposibilidad de hablar catalán te hizo decidir a marchar de Barcelona.
Bueno, sí, quizás era una cosa un poco precipitada, pero yo pienso que yo hablo castellano y pienso que me parece fatal de repente no haber conseguido integrarme totalmente del todo, ¿no? Haría el ejercicio, indiscutiblemente. Pero también, sí debo decir que los 10 años que he vivido acá, todo lo que me ha dado, en especial esta ciudad, entre otras cosas, por ejemplo, ser finalista del Premio Planeta, me ha hecho pensar que yo creo que la manera en que se ha hecho el trato que ha percibido esta comunidad con respecto a su referéndum, yo, como persona, lo habría hecho totalmente de otra forma. Yo lo habría permitido. Yo encuentro absurdo negar un referéndum, porque ¿por qué lo vas a negar? Es decir, ¿cómo vas a negar a una persona que voten una pregunta que se quieren hacer? Aunque esa pregunta encierre otra pregunta, como uh-huh. era la idea de este referéndum. Y yo pienso que al final la demostración de lo que ha pasado, lo que ha dejado muy claro es que sí se puede hacer ese referéndum y que es necesario incluso para la madurez política de todo el país.
Son las 11:34 minutos. No me puedo escapar porque en esta silla que te sientas, Boris... Usan dimarts, sí. ayer, cada lunes, se sienta Sebe sí. Sardà.
Que tiene opiniones muy especiales, precisamente, sí. ¿no? Sobre todo este proceso.
Sí.
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 La sé porque las comentábamos mucho al teléfono.
Sí, parles molt amb el Xavier.
Con Javier, muchísimo. Javier y yo creo que... Yo siempre digo que si yo echara en falta algo de Crónicas Marcianas... Ayer con Buenafuente me dio un poco de pudor decir lo que voy a decir ahora, pero lo que yo realmente he hecho en falta de Crónicas es la dirección de Javier. Porque no la he vuelto a encontrar nunca más.
Es un monstruo, ¿no?
Javier es un gran director. Y es el único director que realmente yo a lo largo de los años sin Javier, que son ya casi 10 años, y de todos los programas que he hecho, pues claro que he hecho en falta eso, esa increíble dinámica de dirección, esa capacidad inmensa de ver en el instante lo que el instante requiere.
Tú has dicho que la clau del teu èxit ha estat combinar èxits... y errores.
Totalmente, porque
¿quins
yo
errors
pienso,
has comès tu?
Bueno, varios. Yo pienso que el primer error que he cometido es no haber hecho más dinero. Eso claramente. Y luego el otro error que creo que he cometido es que, por ejemplo, pues hay veces que no aprendo a comportarme. Ayer Rubén me retó, me regañó horriblemente por teléfono porque en Buenafuente no hice más que mover las manos y aparecer así como amaneradísimo. Y yo pensé, yo le decía, bueno, porque bueno. Era el horario. Y tú me dijo, ¿cómo que el horario? En la mañana con las señoras de la primera estuviste estupendo, que me encantó, porque de repente ellas estaban recordando el estreno de Lo que el viento se llevó, y yo de repente digo, ay, y ese gran momento en el que Vivian Lee dice, juro perdeu que mai més tornaré a pasar gana, porque se murieran de la risa. Porque, entonces, Isabel San Sebastián me dijo, y no lo sabes decir en vasco, y yo estuve a punto de decirle, en vasco no, pero en navarro sí, pero no me atreví. Pero...
Un jardín al norte, el llibre del Boris Izaguirre. ¿Echas de menos hacer un programa otra vez loco como el Crónicas Marcianas o no?
Bueno, yo pienso que yo no puedo echar de menos a Crónicas Marcianas en primer lugar porque yo creo que nadie realmente lo ha abandonado. Crónicas está siempre tan presente. Pero yo pienso que estoy bien como estoy. Yo pienso que... Si lo tuviéramos que volver a hacer de nuevo, pues lo volveríamos a hacer. Yo no creo que tendríamos ya un poco la cara y el físico para echarlo adelante. Desde luego tampoco me veo convertido como en tutor de quienes nos vayan a sustituir, porque no tengo la capacidad de desprenderme de ego tan grande como para hacer eso.
Has dit Un jardín al norte, és un llibre fascinant.
Gràcies.
Un passatemps que va... per la novel·la històrica, però que clarament és romàntica, que l'ha escrit el Boris Izaguirre.
I d'aventures.
I d'aventures.
Jo crec que això és el més important. De aventures, totalment. Per això és el que més he disfrutat, és pensar, claro, jo me levantava i decía, ¿qué le voy a hacer hoy a Rosalind Fox? I és el que més me divertia.
Boris Izaguirre, ha estat un plaer, de debò.
Igualment, moltes gràcies. I un beso a Javier quan vingui el pròxim lunes.
El lunes que vindrà, sí, okay. La loteria. gràcies, Boris. 11:37 minuts, ara tornem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.